Y después de un año de prácticas, primero en producción y luego al frente del micrófono, recibimos nuevamente a quien nos acompañó durante este año en sus prácticas preprofesionales aquí en Radio UNDAB. Mauro, ¿cómo estás? Mauro Luciani, del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Mauro estuvo haciendo, como decía, un trayecto de un año. El primer cuatrimestre se dedicó a la producción, produciendo notas, armando algo del contenido del programa. Y en este segundo cuatrimestre se dedicó a hacer una columna semanal en donde habla de algunos personajes, donde habló de algunos personajes de la historia reciente de nuestro país, vinculados generalmente a la política. Han sido prácticamente todos personajes vinculados a la política. Hoy, en el cierre de esta columna que ha hecho Mauro, el cierre será con...
Hoy voy a hablar, en esta última columna, de Néstor Carlos Kirchner, que fue un personaje que también marcó a fuego la historia política argentina. Para comenzar a hablar de su historia, vamos a hacer una introducción referido a lo que fue su niñez y adolescencia. En sus primeros años de vida, Néstor Carlos Kirchner sufrió burlas por parte de sus compañeros de colegio que lo apodaban Cara de Mango o Lupín. En el último caso, para aquellos que tienen memoria y vivieron esa época, Lupín fue un personaje de historietas que salió en una revista que se llamó Capicúa. En esos años también sufrió una tos convulsa que lo dejó estrábico, con problemas en la vista, por lo cual tuvo un parche por casi 2 años debido a recomendaciones médicas. En esos años hizo sus estudios en el colegio número 1 Fernando de Magallanes. A partir de su adolescencia, en 1963, comenzó a mostrar lo que fue su incorrección política que supo mostrar como gobernante, ya que como alumno del Colegio Nacional República de Guatemala, fue un alumno desobediente, desordenado e irrespetuoso hacia lo que fueron las autoridades y o maestros. Esta situación generó que sus padres lo trasladaran como pupilo a la Escuela Argentina Salesiana, ubicada a 11 kilómetros de Río Grande. Ya como estudiante universitario, comenzó a florecer en él su militancia y su participación política. Al mismo tiempo que floreció en él su militancia y participación política, también se le posibilitó la puerta al amor, ya que se puso de novio nada más y nada menos con quien fue la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández, donde tuvo un romance que duró apenas 6 meses, para luego casarse el 8 de mayo de 1975. Como militante político universitario, fue parte de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que perteneció a la vertiente peronista de izquierda, y también fue parte de la Juventud Peronista. En tiempos de dictadura, en tiempos de plena dictadura militar, época donde ambos, tanto Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, sufrieron detenciones, se trasladaron a Río Gallegos, donde ambos pusieron un estudio jurídico. Tras la vuelta de la democracia, Kirchner empezó a ocupar cargos públicos como funcionario, cargos en la función pública, que fueron, en primer caso, la Intendencia de Río Gallegos, de 1987 a 1991, y luego tuvo 3 periodos como gobernador que fueron de 1991 a 1995, de 1995 a 1999 y de 1999 a 2003, donde en ese año llegó a la presidencia, podemos decir, de una forma atípica, poco habitual, ya que perdió pero ganó, ya que en la primera elección del 27 de abril de 2003, Néstor Kirchner salió segundo de Carlos Saúl Menem con el 22% de los votos frente al 24% del expresidente riojano. Esta situación generó un balotaje que luego no se dio por rumores de que Kirchner iba a dar vuelta al resultado electoral, generando la renuncia de Menem al balotaje y al mismo tiempo la llegada de Kirchner a la presidencia en la fecha patria del 25 de mayo de 2003. Su modelo político lo basó en un modelo que volvía a la idea de un Estado intervencionista presente y garante de derechos. Por ejemplo, esta idea se vio reflejada en lo que fueron las reestatizaciones de empresas como la ex Aguas Argentinas, hoy AISA, y Correo Argentino en 2003, que hasta ese momento era una empresa perteneciente a la familia Macri. También esta idea de Estado presente, intervencionista, se vio reflejada en la Ley de Financiamiento Educativo de 2006, que posibilitó un incremento en el salario de los docentes y el sector de la ciencia y tecnología, con un incremento del Producto Bruto Interno del 4%, generado en 2006, a un 6% en 2010. También basó su modelo político en una idea de volver a la soberanía nacional, que se vio reflejada con la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional a comienzos de 2006, que fue por más de 9 millones y medio de dólares, debido a un pasivo de plata que hubo entre enero y septiembre de 2001. Basó sus discursos políticos, los basó en la idea de ascensos sociales y distribución de la riqueza, entre otros. A continuación, para ilustrar esta columna, vamos a escuchar un fragmento de la asunción presidencial de Kirchner, donde hace referencia a que los hijos puedan tener un mejor destino que sus padres.
Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores. Se trata entonces de hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo.
Bueno, este discurso recién escuchado se vio reflejado, por ejemplo, durante la gestión de Néstor Kirchner, en lo que fue el acompañamiento por parte del Estado al sector de las pequeñas y medianas empresas. Y luego, ya con Cristina Kirchner continuando su periodo, en la creación de nuevas universidades, quiero decir, que posibilitaban esa idea de que los hijos puedan tener un mejor futuro que sus padres. Lamentablemente, con el cambio de gestión, se generaron retrocesos en lo que se refiere a esta idea. Para mostrar un contraste de los retrocesos que hay en la actualidad, vamos a escuchar un fragmento del discurso de la gobernadora Vidal, que hace referencia a los pobres y la universidad.
Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
Lamentablemente, con la llegada de este gobierno, se volvió un retroceso o a un desapego que hubo por parte del Estado hacia los sectores más vulnerables, un desapego que hubo antes de la llegada de Kirchner al gobierno. Uh-huh. Un desapego que parece que va a ser por largo, va a tomar mucho tiempo volver a tomar la senda positiva que dejó el gobierno anterior. Volviendo a Néstor Kirchner en cuestión, el 27 de octubre de 2010 fallece debido a un infarto de miocardio. A comienzos de ese año hubo un deterioro importante en su salud debido a una operación de carótida que tuvo a comienzos de ese año, y el mes anterior a su fallecimiento, en septiembre, donde se le realizó una angioplastía donde se colocó un stent. Para redondear esta columna y finalizar mi participación acá en las prácticas de radio, podemos decir que la figura de Néstor Kirchner ayudó a reivindicar el sentido de la palabra política, como así también dejó entrever que hay del otro lado por parte de aquellos sectores que no quieren un Estado intervencionista, proteccionista y garante de derechos.
Una de las cosas que recién mencionaba sobre este contraste que se puede hacer con el gobierno actual y las políticas que llevó adelante Néstor Kirchner y Cristina Fernández también, el recorte, por ejemplo, en el área de educación por parte del gobierno actual para este año 2018 ha sido de 2.019 millones de pesos. Se recortó en 2018 2.019 millones de pesos. Por ejemplo, en la parte de agua potable y alcantarillado, ¿no? Las gestiones que se realizan en ese aspecto y en esas áreas.
Lo que se refiere a la obra pública.
Claro, se recortaron 182 millones de pesos, en vivienda y urbanismo 100 millones de pesos, pero es escalofriante ver que la cifra más elevada en el recorte para 2018 ha sido en educación y cultura de 2019 millones de pesos.
Es una cifra importante.
Y acá, bueno, entraba un poco este panorama que hacías. Bueno, hasta aquí la columna de Mauro, en donde ha hablado de distintos personajes, de personalidades de la historia de nuestro país. ¿Cómo te sentiste, Mauro? ¿Qué te pareció la práctica?
Y la práctica está buena. Para mí estuvo buena. Ya soy consciente todavía de que tengo cosas que mejorar. Pero está buena la práctica porque ayuda a que en la carrera de uno, si se quiere el término, empiece a tomar cuerpo en el sentido de no venir solamente a una universidad, a las aulas, a hacer lo que piden los profesores, los trabajos que piden o los parciales, sino que también posibilita esta práctica hacer tus primeros pasos.
Claro. Esa es la idea. Después también existen tantas herramientas al alcance. El hecho de poder hoy contar con la tecnología como para poder iniciar un blog y empezar a escribir a partir de ese tipo de, o en Instagram o en Facebook, digamos, las redes con las que hoy contamos son bastante más amplias y permiten un desarrollo más inmediato de la profesión. Así que todas esas herramientas hay que utilizarlas. Y, por supuesto, la radio es una de esas herramientas y está a disposición de estudiantes de nuestra universidad.
Sí, sí. Hay que aprovechar todo lo que viene a mano. Uh-huh. Todo lo que surge en el momento, todas las posibilidades que se te aparezcan en el camino.
Bien, y así aprovechó Mauro entonces esta posibilidad de hacer esta práctica preprofesional en Radio UNDAB y la aprovechó durante todo el año haciendo práctica. Como te contábamos al inicio de esta columna, haciendo práctica primero en la parte de producción, de la producción del programa, con notas y con algunas entrevistas, y luego aquí en el micrófono contando un poco el trayecto de algunas personalidades de la historia. Gracias, Mauro.
Muchas gracias a vos, Paula, y hasta cualquier momento.
Nos estaremos viendo. Que tengas un buen final de cursada este año y, bueno, a seguir con el empuje para el próximo 2019.
Y ahora la facultad no la dejo más.
Ahí está, muy bien. Continuamos en la mañana de la radio.